amiga del Colegio de Estudiantes de Sociología. Y en esta mesa, la mesa, esta mesa interdisciplinaria, donde tendremos a dos estudiantes y a un profesor. En este caso, vamos a tener a Malú Machuca, que es estudiante de Sociología de esta universidad y acaba de venir recientemente de hacer un intercambio en Wisconsin y hacer estudios LGTB. Por otro lado tenemos a Max Lira, que recientemente es egresado de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, como plan inicial también era otro ponente, Ricardo Olivares, que por problemas de salud no pudo asistir. Y como comentarista está el profesor Juan Carlos Gallegos, que es licenciado en Antropología y doctor en Historia por la Universidad de Florida. Y es docente de las especialidades de Antropología y Sociología. Bueno, antes de empezar, decirles que muchas gracias por su asistencia y que cada ponente tendrá 20 minutos para decir sus temas, y los comentarios serán entre también 15 y 20 minutos. Luego de eso, a la mayoría de las personas se les ha dado unas rifas donde sortearemos libros al final del coloquio. Y bueno, eso es todo.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Malú. Primero que nada, agradecer a la gente del colegio por la invitación y a todos ustedes por haber venido. Quisiera comenzar con una cita que es de un texto que se llama Maricas, lean esto, del colectivo de Queers Anónimos. Y dice así: año tras año veo a mis amigos hetero. Año tras año continúo dándome cuenta de que los hechos de mi vida les resultan irrelevantes y que solo me escuchan a medias. Que soy un apéndice de los hechos de un mundo mayor. Un mundo de poder y privilegio, de leyes de pertenencia, un mundo de exclusión. Eso no es verdad, dicen mis amigos héteros. Odio tener que convencer a los héteros de que las lesbianas y los gays vivimos en una zona de guerra. Estamos rodeados por impactos de bomba que solo nosotros parecemos oír, que han abandonado nuestros cuerpos y almas, muertos de miedo, apaleados o violados, cubriéndonos de pena o enfermedad, que se nos ha despojado de nuestra condición de personas. La sociología busca orientarnos modelos analíticos que nos ayuden a comprender la sociedad, al individuo, las relaciones y estructuras que dentro de ella se forman, los arreglos por los que están mediadas. Elementos cruciales de este entendimiento son el género y la sexualidad como parte importante dentro de la conformación de la identidad y de la reproducción humana, que requiere la contribución del esperma y el óvulo, pero que no puede considerarse una simple extensión de un proceso biológico, sino más bien una construcción compleja y multidimensional. En primer lugar, es importante darnos cuenta de lo que entendemos como hombre y mujer como categorías de análisis sociológico. Constituyen creaciones discursivas. Aquí utilizo discurso en sentido foucaultiano, discurso como la red de enunciados que pertenecen a un sistema singular de formación del saber, que se entiende además como un proceso histórico que tiene su propia materialidad, densidad y consistencia, dentro de la cual está contenido cómo entendemos el objeto del cual hablamos, qué aspectos priorizamos, los tipos de enunciados que hacemos, los conceptos y categorías que utilizamos, los espacios en los que hablamos de él, las relaciones de poder que le cruzan, las instituciones que le regulan, los silencios que invocan. El discurso forma el paradigma bajo el cual se colocará el objeto o el sujeto de saber y contiene en sí misma una lógica y retórica propias. Es así que lo que entendemos por hombre y mujer en nuestra sociedad, lejos de ser un reflejo de una realidad tangible, coherente, objetiva y observable, es una construcción discursiva. Ya nos advertiría Chandra Talpada de Mohanty, teórica feminista postcolonial, que mujer como categoría de análisis se refiere a la crucial suposición de que todas las mujeres, a través de distintas clases sociales y culturas, están de alguna forma constituidas socialmente como un grupo homogéneo, identificable previo al proceso de análisis. La categoría de análisis mujer es un compuesto ideológico y cultural, construido mediante discursos que lo representan, sean científicos, judiciales, literarios, lingüísticos, etc., y es distinto de las mujeres tangibles y diversas. Este es uno de los puntos más importantes donde centrar nuestra atención. No podemos seguir pensando que todo el mundo social se divide en categorías prefijadas como hombres y mujeres, con lo que eso significa en un contexto donde su construcción se da como un binario exclusivo, en oposición y con consecuencias reales de opresión, o que estas siquiera puedan servirnos como categorías de análisis homogéneas y estables. Las estructuras que no nos permiten una investigación más sincera del género y la sexualidad como aspectos centrales en la identidad del ser humano tienen nombre y apellido. Existen sistemas de opresión, aún en el mundo académico, que buscan el silencio de las ciencias sociales que tengan una mirada crítica y radical al actual sistema patriarcal y heteronormativo. Es necesario, asimismo, denunciar el carácter rígido de la sociología, al menos en esta facultad y en mi experiencia, para incorporar esas dimensiones de la experiencia humana a su entendimiento de la vida en sociedad, dándole la misma atención que otras dimensiones como clase social o estatus socioeconómico o raza, entendiendo que han moldeado también los sistemas de poder, la opresión y el orden hegemónico que está hoy en funcionamiento. ¿A qué me refiero cuando hablo de lo queer? Queer es un término relativamente nuevo, nacido en Estados Unidos y que hoy en día tiene cargas tanto descriptivas como políticas. En lo meramente descriptivo, queer es una palabra que nos sirve para referirnos al conjunto de experiencias sexuales y de género que se salen de la norma, como sucede en el caso de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, entre otras identidades. Políticamente, sin embargo, queer significa no solamente lo no heterosexual o lo no normativo, significa también subversión, inestabilidad. Como propone Amy Kaminsky en su artículo Hacia un verbo queer, publicado en la revista iberoamericana, que dedicó un número a los estudios lésbicos, gays y queer latinoamericanos, el concepto de lo queer representa un paso teórico fuerte en la formación y en el cuestionamiento de una identidad alrededor de las prácticas sexuales. Los términos gays y lesbiana, que son los más frecuentemente utilizados para referirse a una sexualidad que rehúsa las limitaciones de la heteronormatividad, repiten, sin embargo, una división fundada en el género. Tal división le sirve de andamio a la cultura heterosexual, que por otro lado es normalizada y controlada bajo el régimen de un binarismo absoluto y jerarquizado. Queer, en cambio, pretende desestabilizar el binarismo que impone la heteronormatividad: hombre y mujer, gay y lesbiana, macho y hembra, y hasta ahora heterosexual y homosexualidad, pierde su dualidad absoluta en el término singular y múltiple queer. Transgredir las normas del deseo, sean cuales sean estas, es suficiente para reclamar el nombre queer. Entender el binario de género y a la heterosexualidad obligatoria como sistemas de poder que actúan no solo sobre los sujetos que escapamos de ellos, sino sobre la sociedad en su conjunto, es algo que requiere un lente crítico y que desestabilice su naturalización. En otras palabras, un lente queer. Encuidar o hacer queer, como propone Kaminsky, implica el acto de descubrir la realidad, retirar la capa de la heteronormatividad y denunciar sus engaños. Eso es de crucial importancia, pues nos habla de una ansiedad colectiva presente en una gran parte de Estados-nación contemporáneos que buscan moldear la ciudadanía en base a una idea de lo normal a la cual tenemos que ajustarnos para poder encajar en el sistema y sobrevivir. Esta necesidad de construir verdades absolutas, de construir la sexualidad y el género en paradigmas de opuestos radicales y binarios irrompibles, ciertamente nos habla de una necesidad de mantener una hegemonía que beneficie a aquellos que concentran el poder, donde el ciudadano ideal viene a ser un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, de clase media alta, cristiano, católico, sin discapacidades cognitivas o físicas, delgado y que cumple el ideal de belleza. Esta construcción tiene consecuencias materiales en la vida de todos y todas. Nos dice de qué forma comportarnos, de qué forma sentirnos, de qué forma performar nuestra identidad, cómo vivir nuestras vidas sexuales y con quiénes. Y esta construcción tiene consecuencias teóricas epistemológicas fuertes, cuando nuestros modelos analíticos en sociología son construidos siempre desde el mismo punto de enunciación invisible, que no cuestiona al hombre como sujeto central o a la heterosexualidad como natural y como dada, sin mirar las complejas relaciones que nos atraviesan más de cerca. Una de las primeras propuestas de la teoría queer es la separación de la categoría sexualidad de la categoría género. En su texto Epistemología del Closet, Yves Kossowski-Sedgwick nos habla de la importancia de entender críticamente la sexualidad como un todo que incluye más que solo la orientación sexual, categoría que ha sido priorizada en la modernidad. Y para comprender la alteridad sexual es necesario mirarla independiente de categorías preexistentes de género. Esto nos abre las puertas a pensar en, por ejemplo, desligar la performance de la feminidad, del ser mujer, o dejar de pensar en la diferencia sexual como una posición de binarios. ¿Qué significa entonces esto de mariconear la sociología? Considero que la polifonía es un elemento sumamente importante en las ciencias sociales. Esto es, la capacidad de incorporar distintas voces para poder comprender un mismo fenómeno social. En sociología es de crucial importancia que los modelos analíticos que tengamos para entender el mundo no vengan solo de lo que plantean los críticos o tantos otros teóricos de la experiencia social cuya experiencia está basada en identidades del ser hombre, del ser occidental, del ser heterosexual y del ser dominante. Es crucial que las voces de aquellos que nos identificamos con identidades subalternas al sistema de poder alcemos la voz, no solo para poder dar cuenta de nuestra experiencia en el mundo, sino también para denunciar la exclusión de la producción ideológica y para desestabilizar el sistema que nos coloca al margen. Considero asimismo que es parte vital de nuestro trabajo como estudiantes y futuros profesionales el generar conocimiento crítico que nos ayude a mirar nuestra realidad desde parámetros y modelos hechos a nuestra talla y no sean un mero calco y copia de teorías que vienen del otro lado del Atlántico. Pero así como creo que es importante generar una sociología latinoamericana, creo que es igual importante que un análisis de nuestra realidad incluye y deja de silenciar a los deseos homoeróticos que marcan nuestra historia. Entender que los ejes de deseo, sexualidad, placer y género son también importantes para entender la historia de un país que ha sido colonizado, de cómo se vienen a conformar las estructuras de género y familia, lazos de solidaridad y amor entre mujeres o entre hombres, de las conformaciones de la identidad de género y las personas que salen del esquema de género binario, y para recuperar la contribución histórica de personas con deseos y identidades apartadas de la norma. Pero también, y tal vez aún más importante, nos hablan de aquellas ansiedades presentes y derivadas de la represión del individuo para la construcción de la nación. Pensemos en las formas que la sexualidad y la reproducción han sido controladas para moldear la demografía, la necesidad de controlar y convertir en abiertas a las sexualidades no reproductivas y no normativas, la forma en que el poder colonial se masculiniza y se feminiza a la nación siendo colonizada, la forma en que han sido construidas las relaciones de género en los movimientos de resistencia indígena, alrededor de qué imágenes, cuáles son las batallas de género que se pelean día a día cuando sobre todo nosotros y nosotras pesa la necesidad de evitar cuerpos e identidades normales. No es posible seguir hablando de democracia, de exclusión social, de identidad nacional o de derechos humanos y seguirnos haciendo de la vista gorda con la vida de quienes viven en la marginalidad del género y la sexualidad. Ningún análisis de nuestro mundo social estará completo sin ello. Más allá de eso, incorporar un lente queer, que creo que en su paradigma mismo, si no es inherentemente feminista, tiene el potencial de serlo, nos permite abrir la puerta a otras formas de hacer investigación, al menos para aquellas de nosotras que no solo estudiamos sociología, sino que nos identificamos fuera del paradigma heterosexual. Nos permite crear teoría y análisis que en vez de borrarnos o excluirnos, nos otorgue las riendas de lo que se dice de nosotras, algo que a la luz de toda la producción académica, médica, periodística y legal que se ha hecho sobre nuestras vidas, como se nos ha patologizado y criminalizado, no es poca cosa. Javier Samper, en un documento sobre lo global y lo queer, nos plantea la idea de que no reconocer en la teoría queer un aporte válido e importante al análisis social significa que estamos condenados a seguir naturalizando categorías sociales importantes y poderosas que se utilizan para reificar y perpetuar el actual sistema heteropatriarcal. Él diría que las epistemologías heterosexistas en la producción académica sirven hoy en día como agentes neocoloniales, que dominan y colonizan lo diferente, lo queer, tanto en el pasado como en el presente. La teoría queer nos permite un marco teórico para entender las sexualidades y los géneros de una multiplicidad de sociedades y culturas sin caer en anacronismos y dogmas. Nos permite una entrada al mundo social que nos permite recuperar formas de conocimiento que escapan de lo tradicionalmente occidental, racional y científico, para dar pie a complejizar emocionalmente la construcción de la identidad, recobrando los conocimientos que vienen a nosotros desde lo sensorial, lo emocional y lo erótico. Hoy día hablo de mariconar la sociología y no vincularla, como diría Amy Kaminsky, porque me parece que hay que entenderla en nuestro mundo específico. La comunidad o las comunidades LGBT que existen hoy en Lima, en este momento aún no han tomado a lo queer como suyo, sintiéndolo aún externo y primermundista. Es necesario denunciar también un sesgo occidental de los estudios gay, lésbicos y de sexualidad más hegemónicos. Mariconear aparece así como una elección descriptiva más útil que incluir, pero no es de alguna forma exhaustiva y requiere que la pensemos a la luz de otras palabras que se están recuperando y reclamando actualmente, como venía sucediendo con machona, por ejemplo. La incorporación de un lente queer al análisis sociológico debería permitirnos, además, la capacidad de hacer análisis transdisciplinarios e interseccionales bastante más ricos. La interseccionalidad es un paradigma teórico que nació del feminismo negro en Estados Unidos. Nos dice que es necesario considerar las múltiples dimensiones de poder y cómo entran en juego unas con otras en nuestra existencia social y política como un todo, que nos permita darnos cuenta del racismo experimentado por un hombre es distinto al experimentado por una mujer, y que es distinto si es experimentado por una persona con discapacidades a una que no. A lo que voy es que es necesario incorporar una perspectiva queer no solo en las conversaciones sobre lo queer o sobre género y sobre sexualidad, sino en las conversaciones sobre todos los ejes de nuestra vida social. Ningún estudio sobre racismo será completo sin incorporar la experiencia del racismo vivida por una persona que tiene una identidad de sexo género alternativa, y tampoco ningún estudio sobre pobreza o sobre multiculturalidad. La posibilidad de incorporar un lente queer a todos los campos del saber nos permite la posibilidad creativa de construir una sociología distinta, donde antes de aplicar conceptos sobre sujetos acríticamente, se nos abre la oportunidad de reconceptualizar nuestro entendimiento del mundo social al hacerlo polifónico. Por último, creo que mariconear la sociología es necesario porque me parece que el tipo de sociología que tenemos que apuntar a construir debe ser una basada en un proyecto liberatorio del ser humano. y no puede ser integral si no toma en cuenta la agencia, la diferencia, la subversión y la identidad como elementos importantes. Incorporar la queer a la sociología nos abre posibilidades creativas radicales para interpretar las realidades sociales de formas profundamente útiles, sinceras y democratizantes, al mismo tiempo que nos permite aportar a uno de los proyectos de justicia social más importantes en el mundo contemporáneo, la lucha contra la homofobia, la heterosexualidad obligatoria y el patriarcado. Descolonizar la teoría social en sus sesgos occidentales, eurocéntricos, sexistas y heteronormativos nos permitirá un acercamiento más sincero a dar cuenta de aquellos individuos, relaciones, estructuras, instituciones que son finalmente nuestro objeto de estudio. Gracias.
Ahora, damos paso a Max, que él hablará sobre su trabajo en obra de Caribana, la historia de una aproximación al potencial epistemológico de los proyectos descolonizadores latinoamericanos. Un aplauso, por favor.
Gracias a todas y a todos por venir. Esta investigación es una reseña de tres autores latinoamericanos: Roberto Fernández Retamar, Ángel Rama y Silvia Rivera Cusicanqui, cuyas propuestas teóricas acerca de la cultura y la literatura latinoamericanas se basan en lo que se puede denominar una razón decolonial. En tanto, recusan el paradigma eurocentrista desde el cual se ha venido construyendo la idea de América Latina y la naturaleza subalterna de sus identidades y culturas. La existencia de dicha razón común a todos estos proyectos, constituye la base epistemológica para el desarrollo de teorías literarias formuladas desde y en América Latina. Quisiera empezar con el comentario que hiciese Fernández Retamar. Él es un teórico y poeta cubano. El comentario que él hiciese sobre el personaje de Shakespeare que se llama Caliban, para introducir un poco la relevancia de este personaje en el debate sobre la colonialidad. Caliban es el salvaje esclavizado de la tempestad, esta obra de Shakespeare, obra que se representó por primera vez en 1611 y que hace clara referencia al contexto de descubrimiento y viajes al nuevo mundo. Cito a Fernández Retamar. Mientras otros coloniales o excoloniales, en medio de metropolitanos, se ponen a hablar entre sí en sus lenguas, nosotros, los latinoamericanos y caribeños, seguimos con nuestros idiomas de colonizadores. Ahora mismo estoy discutiendo con estos colonizadores de qué otra manera puedo hacerlo, sino en una de sus lenguas, que es ya también nuestra lengua, y con tantos de sus instrumentos conceptuales que también son ya nuestros instrumentos conceptuales. No es otro el grito extraordinario que leímos en una obra del que acaso sea el más extraordinario escritor de ficción que haya existido. En La Tempestad, de William Shakespeare, el deforme Caliban, a quien Próspero robara su isla, esclavizara y enseñara el lenguaje, lo increpa. Me enseñaron su lengua, y de ella obtuve el saber maldecir. La roja plaga cae en ustedes por esa enseñanza. Este fragmento es sintomático de una disconformidad común a muchas reflexiones enunciadas desde la contrahegemonía. Disconformidad ante la incómoda posición en que nos ubicamos como sujetos del lenguaje, pero antes que eso, como sujetos coloniales. Las herramientas del amo no desmantelarán nunca la casa del amo, anota Audre Lorde, razonando al ritmo de la lógica de Caliban, con lo cual resulta necesario explorar qué rol juegan los sistemas simbólicos en la prolongación del colonialismo. Sistemas simbólicos. Esta es una cita de Pierre Bourdieu. La tradición marxista privilegia las funciones políticas de los sistemas simbólicos, en detrimento de su estructura lógica y de su función nociológica. Este funcionalismo da razón de las producciones simbólicas relacionándolas a los intereses de la clase dominante. Por oposición al mito, producto colectivo y colectivamente apropiado, las ideologías sirven a los intereses particulares que ellas tienden a presentar como intereses universales. La cultura dominante contribuye a la integración real de la clase dominante y a la integración ficticia de la sociedad en su conjunto. Así pues, a la desmovilización de las clases dominadas. Este efecto ideológico, la cultura dominante lo produce disimulando la función de división bajo la función de comunicación. La cultura que une es también la cultura que separa y que legitima las distinciones, constriñendo a todas las culturas, designadas como subculturas, a definirse por su distancia con la cultura dominante. dado un determinado sistema simbólico, llámese la religión, el derecho o la literatura peruana, y en la medida en que la cultura dominante lo contiene, este habrá de comportarse como el soporte democrático y sus símbolos y fundamentos ideológicos, así como los medios de circulación por los que se difunde masivamente, deberán presentarse como naturalmente propios y vinculantes del grupo social sobre el cual operan. Bajo la aparente función de comunicación social, opera una agencia divisionista que categoriza jerárquicamente a los grupos humanos y a sus culturas, que Bourdieu describe en términos de clase dado el contexto europeo en el cual él está reflexionando, ¿no? De aquí que resulte necesario provincializar su reflexión para dar cuenta de los mecanismos mediante los cuales la hegemonía cultural se impone más allá de los límites nacionales y compromete actitudes colonialistas como la que caracteriza cualquier tipo de dominación que se ejerce en territorio latinoamericano. Si en una teoría del dominio cultural abstracta, los sistemas simbólicos se explicitan como medios de comunicación que enmascaran medios de división, en las tensiones concretas del colonialismo, los sistemas simbólicos se explicitan como medios de modernización que enmascaran medios de colonización, categorización y borramiento de las identidades y vidas premodernas y por ende prescindibles. El pretendido afán de comunicación se inmola en el colonialismo en nombre del afán de salvación e integración del salvaje en la civilización y sus beneficios. Es el encubrimiento de lo que Walter Mignolo llama la lógica de la colonialidad tras una encantadora lógica de la modernidad. Cita de Mignolo. La lógica de la colonialidad opera en cuatro dominios de la experiencia humana: económico, político, social y epistémico. Cada uno de los dominios se entrecruza con los demás. La apropiación de la tierra y la explotación de la mano de obra se vinculan con el control de las finanzas, la autoridad, el género y el conocimiento y la subjetividad. El funcionamiento de la matriz colonial puede pasar inadvertido y cuando sale de la superficie se lo explica por medio de la retórica de la modernidad, asegurando que la situación puede corregirse con desarrollo, democracia o una economía fuerte, por ejemplo. Fin de cita. Los sistemas simbólicos que conforman y legitiman la ideología de la modernidad reproducen la retórica a la que se refiere Mignolo, en la que los medios de comunicación que la difunden harían las veces de puentes entre la metrópoli y la colonia, entre la cultura hegemónica y la subalterna, cuando en realidad se están llevando a cabo el segregacionismo y la marginación sistemáticas de aquellos sujetos que no se adecúan al locus de enunciación del varón blanco, cristiano y heterosexual euro-occidental. Frente al destino de exclusión y violencia simbólica que afrontan las perspectivas artísticas, religiosas, jurídicas y literarias latinoamericanas en las tensiones del colonialismo, Mignolo indica que se está llevando a cabo la transformación de la geopolítica del conocimiento, desde una diversidad de pensamientos fronterizos que, fundados en la perspectiva de la colonialidad, impugnan la modernidad desde la experiencia de la herida colonial. Al intelectual latinoamericano, occidental fronterizo, le corresponde un quehacer que cuestione la verticalidad con la que se impone la hegemonía política y cultural euro-occidental. El cuestionamiento y subversión de la impostura cultural y de la colonialidad atraviesa un momento en el que se postula ya no la apropiación de las ideologías modernas, liberalismo, socialismo, o posmodernas, psicoanálisis, deconstrucción, queer, para desarrollar una relación crítica con la modernidad. Estas ideologías, en tanto productos, aunque críticos, de la modernidad occidental, no podrían sino forzar en sus esquemas una realidad profundamente heterogénea como lo es la latinoamericana. Es así como el potencial epistemológico de diversas alternativas a la modernidad eurocentrada empieza a cobrar preponderancia en el panorama político, social y cultural latinoamericano más actual. Ahora pretendo establecer una red de relaciones entre aquellas posturas críticas que trataban de abordar la problemática en torno a la cultura latinoamericana y específicamente a la literatura latinoamericana. ¿Qué atributos propios de la alta cultura europea se han prolongado a lo largo del tiempo que, en la colonización del imaginario latinoamericano, han ejercido influencias relevantes para la institucionalización de un canon riguroso que se define en función a la diferenciación entre cultura y folclore, entre literatura con L mayúscula y literatura ancilar, entre literatura culta y literatura transculturada? Si el sistema simbólico dominante, como dice Bourdieu, trata de neutralizar las manifestaciones contrahegemónicas y mantener su estatuto de medio de comunicación al incorporarlas, requiere no obstante de una exterioridad sobre la cual imponer un conjunto de definiciones negativas que se naturalizan desde la hegemonía, configurando así espacios nítidamente diferenciados como lo alto y lo bajo, lo central y lo periférico, lo culto y lo popular. Fernández Retamar nos brinda un ejemplo de estas dinámicas cuando Alfonso Reyes pretende establecer los deslindes básicos para iniciar una sistematización de la literatura latinoamericana. El deslinde de Reyes es sintomático de cierta actitud egocentrista, según la cual resulta solamente natural recurrir a una categorización de las manifestaciones de lo literario de acuerdo a Ocam Puras. Esta es una cita de Alfonso Reyes. Sin cierta índole de asuntos, no hay literatura en pureza, sino literatura aplicada a asuntos ajenos, literatura como servicio o ancillar. En el primer caso, drama, novela, poema, la expresión agota en sí mismo su objeto. En el segundo, historia con aderezo retórico, ciencia en forma amena, filosofía en bombonera, la expresión literaria sirve de vehículo a un contenido y a un fin no literario. Fin de cita. La literatura pura que describe Reyes se escribe desde modalidades genéricas clásicas, el drama, la novela y el poema. Frente a estas maneras institucionalizadas de hacer literatura, con recursos propios que a la vez establecen las perspectivas que reafirman los cánones, se realizan literaturas que no son propiamente tales, toda vez que lo específicamente literario se diluye y distorsiona al entrar en contacto con otras formas y contenidos para los cuales sirve de vehículo. Lejos de definir lo que entiende por literatura, Reyes no deja de resultar tautológico, toda vez que se aboca a establecer deslindes entre aquellas manifestaciones que sí contienen su cuota necesaria de literariedad y aquellas otras que no. Si lo literario se encuentra en sus géneros tradicionales europeos, cualquier empleo de estas formas genéricas que la someta a una revisión o a una reestructuración parcial o total contraviene las definiciones de Reyes y no tendría otra opción más que aceptar la denominación de ancillar, que por lo demás caracteriza a una fase que debe ser descartada de la cultura, según Reyes. Frente a la estigmatización sistemática de las producciones literarias latinoamericanas, resistentes a reproducir los modos de hacer literatura metropolitanos y a la puesta en cuestión de la existencia de la cultura latinoamericana, toda vez que si esta existe parece ser cualquier cosa menos cultura, Fernández Retamar pone en funcionamiento el concepto metáfora de Calibán. Lejos de validar el orden que impone el colonialismo cultural cuando plantea que nuestra cultura en realidad no lo es, sino se escribe como en la metrópoli, al intelectual latinoamericano le corresponde una labor de reconocimiento, de la cual concluirá que ni su identidad, ni su economía, ni sus leyes, ni su cultura tienen que reproducir acríticamente las preceptivas y cánones occidentales. Cita de Fernández Retamar. Los independentistas, blancos y negros, hicieron suyo con honor lo que el colonialismo quiso que fuera una injuria. Es la dialéctica de Calibán. Nos llaman mambí, nos llaman negro para ofendernos, pero nosotros reclamamos como un timbre de gloria el honor de considerarnos descendiente de mambí, descendiente de negro alzado, cimarrón, independentista y nunca descendiente de esclavista. Fin de cita. Ahora voy a hablar sobre Ángel Ramos y la transculturación narrativa. Esta es una cita del texto de Ángel Ramos, Transculturación narrativa en América Latina. La antropología latinoamericana ha cuestionado el término aculturación, aunque no las transformaciones que designa. En 1940, el cubano Fernando Ortiz propuso sustituirlo por el término transculturación, encareciendo la importancia del proceso que designa. Ortiz lo razonó del siguiente modo. Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una cultura, que es lo que en rigor indica la voz angloamericana aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, de lo que pudiera decirse una parcial deculturación, y además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse neoculturación. Fin de cita. El que Rama y Ortiz prefieran hablar de transculturación que de aculturación es sintomático del afán de colonial que les es común al conjunto de pensadores que hasta ahora vengo reseñando. El potencial epistemológico de la transculturación posibilita hablar de una consiguiente neoculturación, mientras que la culturación solo refiere a mecanismos de enajenación y borramiento culturales a partir de los cuales no resulta evidente alguna forma de agencia creativa por parte del sujeto aculturado. No obstante, el potencial epistemológico de la transculturación debe ser contextualizado en las tensiones del colonialismo cultural que marcan a la región latinoamericana, con lo que Rama introducirá una serie de acotaciones para una teoría de la transculturación narrativa en América Latina. Cita de Rama. La descripción de la transculturación hecha por Fernando Ortiz implica en primer término una parcial deculturación que puede alcanzar diversos grados y afectar variadas zonas tanto de la cultura como del ejercicio literario. Aunque acarreando siempre pérdida de componentes obsoletos, El segundo término implica incorporaciones precedentes de la cultura externa, y en tercero, un esfuerzo de recomposición, manejando los elementos supervivientes de la cultura originaria y los que vienen de afuera. Este diseño no atiende suficientemente a los criterios de selectividad e invención, que deben ser obligadamente postulados en todos los casos de plasticidad cultural. Dado que este estado certifica la energía y la creatividad de una comunidad cultural, el stripping down process, sobre el que ha llamado la atención George M. Foster en su libro sobre la colonización española en América, responde a una selectividad que el donante cultural introduce en sus aportaciones para darles mayor viabilidad. La misma selectividad se encuentra en el receptor cultural en todos aquellos casos en que no le es impuesta rígidamente una determinada norma o producto, permitiéndole una escogencia en el rico abanico de las aportaciones externas, o buscándola en los escondidos elementos de la cultura de dominación, vistos en sus fuentes originarias. Mientras que a la transculturación le es consustancial la noción de selectividad, la aculturación supone una total falta de agencia selectiva respecto de los elementos que la cultura de denominación impone en el colonialismo. Además, la selectividad jamás se ejerce respecto únicamente de la cultura externa dominante, sino que, sobre todo, se ejerce respecto de la propia cultura. Es de hecho una búsqueda de valores resistentes, capaces de enfrentar los deterioros de la transculturación, por lo cual se puede ver también como una tarea inventiva, como una parte de la neoculturación de la que habla Fernando Ortiz. Es evidente que atribuirle a la cultura latinoamericana una agencia selectiva implica el cese de un paradigma epistemológico fundado en la objetificación que padece el sujeto latinoamericano como consecuencia de la sistemática subalternización a la que se lo somete desde el descubrimiento de América. Detentor de la modernidad, la civilización y la cultura, el sujeto cognoscente occidental establece una relación vertical desde la cual pretende dar cuenta de aquellos objetos de estudio que no se ajustan a su lugar de enunciación: el otro oriental, latinoamericano, indígena, negro, etc. La actitud monológica de este sujeto necesariamente silencia las experiencias, los lenguajes y los sistemas simbólicos que no comportan las marcas genéricas del discurso científico, racional. De ahí que el lenguaje transcultural de un escritor como José María Arguedas fuese tildado de incongruente con los proyectos criollos de modernización nacional, que el protagonista de Todas las Sangres, Rendón Wilca, fuese tenido por una encarnación de la utopía arcaica que postulase su creador. Solo ahora se reconoce el potencial epistemológico de las alternativas a la modernidad que plantean los proyectos descolonizadores como el de Arguedas y el de la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicano. Y termino con Silvia Rivera Cusicano. La apuesta por la historia oral, diametralmente opuesta a la historia escrita de Occidente, de Rivera Cusicanqui, parte de una problemática concreta: el empleo paternalista y colonialista que ejercen los científicos sociales de izquierda con las metas del programa político que persiguen las comunidades aymaras y quechos en Bolivia. Rivera Cusicanqui explica que las rígidas conceptualizaciones del marxismo que manejase la investigación antropológica implica una visión homogeneizadora de la sociedad y demandas indígenas, que relegaba a la sociedad nativa al papel de un modo de producción más, articulado y dominado por el capitalismo. Esta homogeneización responde a una visión meramente instrumental de las demandas étnicas, toda vez que el conflicto que compromete a las comunidades aymaras y quechuas sobrepasa la problemática económica y se sustenta epistemológicamente en un paradigma que reproduce, cita de Cusicanqui, una relación asimétrica entre un sujeto cognoscente que compartía, en lo esencial, la visión del mundo de la sociedad occidental dominante, y un otro étnico, cuya identidad era atribuida desde afuera o forzada a una redefinición radical, para encajar con los intereses más vastos del campesinado y el proletariado. Pese a todas las declaraciones verbales de compromiso con el pueblo y la adscripción principista a una epistemología dialéctica, la labor investigativa generada por la mayoría de instituciones y militantes de la izquierda acabó condenando al silencio y a la intraductibilidad a las conceptualizaciones y sistematizaciones generadas desde dentro del grupo indígena estudiado. Frente al empleo de las demandas étnicas de acuerdo a los fines del programa izquierdista boliviano, Rivera Cusicanqui postula el potencial epistemológico de la historia oral. Los proyectos del taller de historia oral andina surgen como un intento de recuperación histórica de los movimientos indios. Es así que los aymaras eligen a sus potenciales aliados intelectuales no aymaras a través de la evaluación no solo de los discursos explícitos, sino y sobre todo de sus prácticas cotidianas. La recolección de testimonios por los mismos hablantes aymara permite que la fidelidad de la información recogida sea evaluada en términos de los intereses de los dirigentes aymaras. Además, la reconstrucción histórica aymara presta más atención a las percepciones internas de los comuneros. Su visión de la historia, de la sociedad y del estado jaras dominante, percepciones que contrastan radicalmente con la versión que genera el mundo criollo sobre la resistencia. Hay una parte de la teoría de Rivera Pizarro que me interesa bastante, que es su visión del mito, ¿no? Porque si bien el mito desde la visión metropolitana, eurocentrista, es un discurso que contraviene los proyectos de modernización, según la teoría de Rivera Cusicuanqui, el mito funciona como mecanismo interpretativo de las situaciones históricas, sobre las cuales vierte sanciones éticas que contribuyen a reforzar la conciencia de la legitimidad de la lucha del mito. Y bueno, voy a terminar con eso.
Como el medio académico no es ajeno a este régimen de verdad. Y bueno, eso en ese sentido su ponencia es foucaultiana, ¿no? ¿Verdad? O sea, pensar cómo el conocimiento científico en realidad está coludido en la producción de este régimen de verdad y en la producción de sujetos generalizados. Y en todo caso, cuando no lo está, es cómplice silencioso, ¿no? Cómplice en la reproducción de estos referentes invisibles, silenciosos. No estudiar, digamos, estos regímenes de verdad es, en realidad, reproducirlo, naturalizarlo, ¿verdad? Entonces, claro, denunciarlo y hacerlo visible es un tema importante en nuestras disciplinas y es un tema de poder, en realidad, ¿no? Porque es a partir de esos regímenes de verdad en que se formula lo normal, lo natural y por lo tanto, también lo anormal o antinatural, ¿no? Y es en ese sentido que Malú llama, hace un manifiesto, digamos, por puerizar, en realidad me suena así como andar en cueros, ¿no? No estaría mal tampoco, digamos, aunque uno se puede resfriar. Por puerizar y por mariconear la sociología y bueno, hay que ser un poquito más queer y decir no solamente la sociología, ¿no? O sea, hay que desdisciplinar nuestras disciplinas de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido lo queer alude a la inestabilidad, a la subversión, ese intento de escapar de estos regímenes binarios, y eso me parece muy saludable porque estos regímenes limitan nuestras posibilidades de vida, de goce, de sentir, posibilidades identitarias, ¿no es cierto? Entonces comparto con Malú esta crítica a los binarismos y la crítica a la sociología porque sus modelos analíticos y sus puntos de enunciación, como dice ella, en realidad refuerzan los regímenes heteronormativos. Quiero, sin embargo, me parece que en la sustentación de su tesis de su llamado, mejor dicho, a cuerizar o a mariconear la sociología, Marús se quedó un poco corta. Y por ahí va mi crítica, ¿no? En principio, creo que quedarse en la polifonía, en que hay voces queer que son silenciadas, me parece un error. Y me parece un error, digamos, casi una contradicción pensar que existe una voz queer. Y digo esto porque si lo queer es muy indefinido, entonces no existe una voz coherente, un sujeto queer que sea autoconsciente, no alienado de sí mismo y de alguna manera idéntico a sí mismo, ¿no? Y si la teoría queer nos ayuda a pensar que no existe un sujeto, digamos, sujetos hombres, mujeres, conscientes y que tenga una voz pura, entonces tampoco hay una voz queer pura, que tenga, digamos, un punto de enunciación a salvo desde el cual emitir un discurso, ¿no? Entonces yo creo que hay que queerizar la teoría queer también, ¿cierto? Y pensar que de pronto esto es una ficción. Lo que quiero decir es que de pronto incorporar el ente queer en términos políticos implica, ¿no es cierto?, utilizar una suerte de esencialismo habilitador, o sea, un esencialismo de creer y reificar un sujeto que en realidad no existe, ¿no? Pero de pronto hacerlo con conciencia política, ¿no? O sea, yo estoy siendo esencialista y estoy creando la ficción de que existe un sujeto queer para desde ahí, digamos, criticar las normas o los regímenes de verdad, ¿no? Pero autocreerse la ficción me parece peligroso en realidad, que existen voces queer de las cuales hablar. Y por momentos me parece, no sé si es un rezago positivista en Malú esto, o de pronto es este llamado a la inclusión, ¿no? Y cuanta más voces vamos a llenar la nación, digamos, con los excluidos, de pronto me parece una concesión peligrosa al Estado-Nación y un poco, de alguna manera, repetir el discurso de la inclusión social, ¿no? Y yo no estoy muy seguro de que quiera yo por lo menos transitar por ahí, ¿no? Preferiría tener siempre un pie deconstructivo, ¿no es cierto? Y no creo que nuestra tarea sea algo liberatorio, construir una sociología liberatoria del ser humano. En realidad creo que la noción de ser humano es dañina en sí misma, ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay un rezago, no sé, acrítico en el discurso de Malú. En el caso de Marx, también hay una crítica, ¿no es cierto?, a estos establecimientos de estos regímenes hegemónicos que determinan qué es arte, qué no lo es, qué es conocimiento y qué no lo es. Y en ese sentido, también estoy muy de acuerdo con su crítica, ¿no? Hay, digamos, un régimen de verdad en ese sentido también, ¿no? Me sorprende, sin embargo, que vaya por Mignolo. Mignolo, que en realidad, para ser sinceros, no es muy creativo porque está repitiendo aquello que dijo Aníbal Quijano y ha sido acusado de plagio, además, ¿no? Por usar esta noción de colonialidad del poder y colonialidad del saber, pero en inglés, claro, ¿no? O podemos, digamos, salvarlo y decir que lo transculturó y ya, entonces, pero en realidad tampoco voy, me gustaría ir por Quijano por un motivo muy simple, que es que creo que Quijano comete un grave error en hablar de una matriz colonial que es que continúa, digamos, desde Colón hasta después de la semana pasada, o hasta nuestros días, ¿no? A mí me parece que hay que poner un énfasis en un quiebre sistémico, ¿no es cierto?, que se da con la Ilustración y con el surgimiento de la modernidad, y eso me parece que Quijano lo descuida en realidad, y me parece que Mignolo también. Entonces, me llama la atención esto de que el fenómeno colonial, dice Mignolo, es económico, político, social, epistémico. Bueno, todos estamos de acuerdo, pero yo no sé si esas son las características de todo sistema de dominación. Y en realidad, habría que ver cuánto ese sistema de dominación se ha ejecutado también en Europa con sujetos europeos, o que han sido europeizados, ¿verdad? Hay un libro de un historiador norteamericano, se llama Jim Dever, que se llama Campesinos en Franceses, y que es precisamente este intento del Estado francés de convertir a sus campesinos en franceses, uniformizando el idioma, civilizándolos, ¿no es cierto?, cambiando sus costumbres. Entonces yo no estoy muy seguro de que esto sea solamente el expansionismo colonial, y mucho menos que lo colonial pueda siempre subsumirse dentro de la etiqueta de lo moderno, ¿no? En fin, Por otro lado, lo que más me preocupa es pensar que existe un sujeto latinoamericano. Y cuando Fernández Retamar o luego más dicen el sujeto latinoamericano, nosotros los latinoamericanos, conformes ¿no es cierto?, con estos sistemas de dominación, yo no sé desde dónde se construye nosotros latinoamericanos, la verdad. Me parece también un rezago, no sé si positivista, pensar que existe un sitio de dominación latinoamericano. Que en realidad me parece que crea un campo homogéneo de latinoamericanidad o algo que se le parece, que no, pues no comparto. Yo sí creo que debemos criticar ese tipo de discursos en realidad, ¿no? Y en ese sentido me parece que la ponencia se queda un poquito corta, y de nuevo me parece que hay que mirar críticamente estas defensas de lo nuestro, o pensar que desde la herida colonial o algo parecido se puede crear un conocimiento contrahegemónico, o que se puede crear, como dijo también Malú, una sociología propia que no repita los cánones hechas a nuestra talla, dijo Malú, de la sociedad latinoamericana, ¿no? Yo desconfío. Y desconfío y preferiría más bien un punto de vista postcolonial. Y tal vez con Chakrabarty, creo que sí, pues estamos atrapados por las categorías de pensamiento occidentales. Y esas son las reglas del juego. No podemos producir conocimiento tan de afuera, ¿no? O desde un punto de vista nativo o algo que se le parezca, ¿no? Y en ese sentido me parece que ahí no estoy muy seguro que en esa defensa de lo nuestro haya algo productivo, o hay una ficción de unas élites que se están construyendo a sí mismas como élites victimarias, ¿no? Y no es casual que Mignolo se ha citado en este sentido. Bueno, Mignolo es un argentino que trabaja en Duke, que es una universidad privada de las más prestigiosas y más caras de Estados Unidos, y cuando él se llama a sí mismo indígena latinoamericano, a mí me provoca risa, la verdad. Nosotros, los latinoamericanos indígenas de la América nuestra, ¿no? A mí me parece un discurso en realidad encubridor, ¿no? Pero en todo caso, yo diría que claro, o sea, tenemos que reconocer que, y esa crítica de decir, no, lo queer, hay que ir en contra del pensamiento moderno y posmoderno, yo no sé hasta dónde nos lleve en realidad, ¿no? Porque, ¿qué hay, digamos, que no sea occidental en nuestro modo de pensamiento, nuestro idioma, nuestros conceptos, hombre, sujeto, individuo, sociedad y clase, cultura, o sea, todo, ¿no es verdad? O sea, no hay manera de construir un conocimiento propio desde un supuesto punto de enunciación puramente nuestro, ¿no? Entonces, tal vez, más bien lo que debemos reivindicar, y eso sí me gustó de la ponencia del Marx, es la guachatería. El de pronto utilizarlos mal, transculturarlos, o apropiarnos de aquello que viene de una manera cataclésica, ¿no? O sea, usarlo mal, y por ahí me parece que están nuestras posibilidades creativas. Pero no crear la ficción de que podemos crear conocimiento desde afuera. No lo veo, ¿no? Tal vez todo lo que podemos hacer es visibilizar, o sea, yo creo que nuestras disciplinas son disciplinadoras, ¿no? Son algo así como un panóptico en el que habitamos. Y creo que la ficción del panóptico es hacerse invisible y pensar que nosotros, digamos, estamos libres en él, ¿no? Y creo que todo lo que podemos hacer es más bien darnos cuenta de que las paredes del panóptico están ahí, o sea, tratar de hacerlas visibles y de pronto darnos cuenta de cuáles son los límites autoimpuestos y tratar a partir de esa, de darnos cuenta de eso, iba a decir realización, pero por ahí no va. Darnos cuenta, o mejor dicho, empujar un poquito los límites, o intentar, no sé, hacerle daño a la pared de alguna manera. Pero yo, por lo menos, soy desconfiado en pensar en proyectos nativistas, ¿no? O propiamente nuestros. No creo que exista lo nuestro, y un punto de enunciación de nuevo puro, y en ese sentido mi crítica se cruza en las dos ponencias, ¿no es cierto? Desde donde se pueda enunciar un discurso, o desde donde se pueda enunciar una crítica, ¿no? Entonces hay que ser deconstructivos con uno mismo, me parece. Y ahí voy a acabar, pero diciéndoles que de verdad me han gustado las ponencias, ¿no? Creo que de repente he puesto mucho énfasis en la crítica, y más bien ahora quiero acabar felicitándolos por dos ponencias que me han parecido bastante buenas. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Alguno de los ponentes quiere agregar algo más? Tienen 3 minutos. Si quieren contestar o algunas palabras de cierre de sus temas.
Este trabajo me acuerdo que lo hice para mi seminario de teoría literaria latinoamericana. Y en verdad no sabía qué hacer para mi trabajo final. Hasta que un día conversando con mi papá, habíamos terminado de ver La Teta Asustada. Y bueno, a mí me gustó la película. Y terminó la película y la miré y dije, ¿qué tal? Me dijo, ¿qué película para más guachafa? ¿Cómo es posible? Es totalmente increíble, no, es inverosímil. ¿Cómo no va a haber un alcalde en esa película? ¿No? Toda buena película, como el cine de Hollywood, tiene que tener una autoridad representada. No quise explicar el rollo de lo que yo pensaba, porque, o sea, pero sentí que había este desfase, ¿no? Entre lo que se considera buen cine, en la medida en que reproduce marcas genéricas occidentales, y un cine latinoamericano, si se quiere, que no necesariamente encaja en ese esquema, ¿no? Y a partir de ahí fui reflexionando de cómo la cultura es percibida por los mismos latinoamericanos. No hay tampoco quiero hacer referencia a un sujeto coherente latinoamericano, pero por la gente que consume nuestra propia cultura, ¿no? Que es percibida como algo, en muchos casos es percibida como algo que no es coherente o no termina de cuajar, no tiene unidad como arte, ¿no? Y eso lo percibí también cuando en la misma sala de cine la gente entraba porque había toda esta suerte de fiebre, ¿no? Porque la gente se asustaba, el Oscar y todo, ¿no? Y la gente salía del cine diciendo, no, qué aburrido, que haya películas, ¿no? Entonces, eso quería comentar a usted.
Bien. Bueno, yo quería comentar que agradezco un montón las críticas, en realidad, y cualquier otro comentario, opinión y todo lo que he dicho. Creo que mi llamado a la inclusión, o sea, cuando hablo del Estado-Nación, hablo de que en la misma conformación del Estado-Nación revela aquellas ansiedades en términos de género y sexualidad que de repente no vemos a primera vista, si es que no estamos quitando esta máscara invisible de heterosexualidad naturalizada y género como binario, como algo dado, ¿no? Pero no va a un querer incluir a las personas queer dentro del proyecto del Estado-Nación necesariamente, porque personalmente no es algo, o sea, no es uno de mis proyectos, no es algo que estoy proponiendo acá tampoco. Y no sé si me parece que habría espacio para, creo que la misma construcción de la identidad nacional justamente se basa en excluir. Pero sí quiero ser un poco optimista con respecto a cuál es la función de la sociología hoy en día, porque sí creo que tenemos que comenzar a incluir esas voces que no van a ser coherentes, que van a ser episódicas, y queer y todo eso, dentro de la forma en la que vemos un análisis. Más que nada porque sí creo que ningún análisis va a ser completo sin ellas, ¿no? Y sí me parece importante un poco también de repente como, no sé, yo estoy terminando la carrera de sociología, entonces un poco como comerme el cuento también, ¿no? Y pensar qué posibilidades desde mi punto de enunciación, que sé que es marginal frente a la academia sociológica hegemónica, digamos, o sea, desde qué punto puedo jalar yo y comenzar a construir desde un espacio que a mí no me ha brindado muchas posibilidades, pero creo que desde las distintas voces queer que yo he podido leer y también poscoloniales, sí me permiten dar cuenta de una experiencia social de una forma mucho más completa que la teoría social o la teoría sociológica que no incluye a lo queer o al género o a la sexualidad o al placer o todas las demás cosas de las que he hablado como categorías importantes de análisis. Entonces creo que no, o sea, por eso no creo que se trate solamente de incluir un lente queer a lo sociológico, sino de en cuidar o mariconear todo, absolutamente todo, toda la sociología. Eso es todo.
A los proyectos con pretensiones hegemónicas necesitan un otro constitutivo en sus márgenes. y al mismo tiempo esos otros constitutivos, los márgenes son constitutivos y son incómodos para los proyectos con pretensiones hegemónicas, ¿no? O sea, los subalternos son una necesidad de las élites. Las élites necesitan sujetos subalternos para que trabajen para ellos, ¿no es cierto? Para que provean su mano de obra, mejor si es mano de obra barata, ¿no? Y también para que provean de un otro constitutivo como élites civilizadas, ¿no? Necesitan el salvaje, el bárbaro, el marginal, la loca. La loca, quiero decir, en términos de género, ¿no? La maricona, la travesti. Y al mismo tiempo, el pobre, el marginal, la loca, la travesti, son jodidos para el poder, ¿no? O sea, es constitutivo y al mismo tiempo son como incómodos para los proyectos de poder. Entonces, los proyectos con pretensiones hegemónicas son en sí mismos bastante ansiosos, ¿no? Y son tan ansiosos que a veces tienen que estar como repitiendo, ¿no?, la norma que supuestamente es autoevidente y natural, ¿no? Si fuera autoevidente y natural, no se necesitaría repetir constantemente la norma, ¿no? Sería natural, precisamente. Y los proyectos con pretensiones hegemónicas son ansiosos, ¿no? Siempre. Ahí está, no te sientes así, no haz esto, los hombres no lloran y todas esas cosas, ¿no? Y me gusta mucho la denuncia de Malú. Sin embargo, me parece que hay un punto que hay que tomar en cuenta, es que las víctimas de estos regímenes de verdad no son solamente las personas que se definen a sí mismas como heterosexuales, ¿no? Las víctimas son todos. Y cuando ella dice que vivimos las personas gay y lesbianas viven en una zona de guerra y viven muertos de miedo, yo quiero solamente señalar que sí, no lo voy a negar, o sea, y podemos hablar de homofobia y todo eso, y obviamente es terrible, ¿no? Pero también quiero pensar que en las personas no gays y no lesbianas también hay mucho miedo, ¿no? Y precisamente es el miedo de ser juzgado como no suficientemente hombre, ¿no? Como no normal, ¿no? Entonces, los regímenes de verdad son regímenes de terror en realidad, ¿no? Entonces me parece muy saludable darse cuenta. Yo creo que la marginalidad es además una buena posición, o sea, una buena locación crítica, ¿no? Por varios motivos. Uno de ellos es porque tú ves los regímenes de verdad efectivamente desde los márgenes, cuando te presionan más, ¿no? Cuando te definen a ti como anormal, como inservible, como basura, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que la marginalidad, en ese sentido salto a lo demás, la marginalidad también desde una posición, digamos, respecto a un régimen epistémico, creo que también es una locación creativa, ¿no? O sea, cuando Chakrabarti dice, por ejemplo, que desde el centro no necesitan leernos a nosotros, o sea, los que estamos en la periferia, en las márgenes, ¿no es cierto? Efectivamente, para hacerse historiador en Europa uno no lee pues, a Basadre o a Tito Flores o algo por el estilo, ¿no? En cambio nosotros sí tenemos que leer a Hobbes, a una, qué sé yo, E.P. Thompson, a Foucault, ¿no? Y yo creo que eso tal vez es mejor para nosotros en muchos sentidos, ¿no? O sea, leemos más para empezar. Y en segundo término, creo que podemos transculturarlo y, como decía hace un rato, ser catacrésicos y guachafos, y de pronto está bien porque que no terminemos de encajar y seamos incoherentes, ¿no? Me parece, ¿no? Y de pronto esa incoherencia es digamos, nuestra única capacidad creativa, ¿no? Y por eso que yo reivindicaba más una guachafería, yo creo que sí, pues está bien ser guachafo, ¿no? En relación a regímenes normativos. Y la guachafería es algo queer también, ¿no? Indefinible, así, fastidiosa, incómodo. Y bueno, eso quería decir.
Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene preguntas que quiera hacer al comentarista o a los ponentes. ¿No? Entonces, bueno, quiero agradecer la asistencia tanto de Malú, de Max y de Juan Carlos. Y bueno, espero también para la otra mesa, que va a ser a las 4, que es Miedo y Muerte, aproximaciones a la sociología del crimen, con el doctor Clary Mujica y con también alumnos de la especialidad. Y ahora vamos a pasar a la rifa, sí, a la rifa.
Ah, yeah.